Canal Extremadura Radio. Primera hora. Luis Moral.
Hemos llegado así a las 9 en punto de la mañana. Seguimos contándoles noticias en Canal Extremadura Radio y Televisión. En unos minutos vamos a charlar con Julián Mora Aliseda, que es catedrático de Ordenación del Territorio en la Universidad de Extremadura, sobre el nuevo Real Decreto para reforzar la prevención frente a inundaciones que el Gobierno ha sacado a consulta pública. También va a pasar por estos micrófonos el jefe clínico de otorrinolaringología del Instituto Valenciano de Oncología, Eduardo Ferrandis, porque hoy es el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello. De ello hablaremos con él después en nuestra tertulia diaria. Nos ocuparemos de la primera fase de la Ronda Sur de Cáceres, que entra en servicio hoy mismo, del problema de los incendios forestales en España y del informe según el cual 7 de cada 10 ciudadanos de nuestra comunidad se irían de Extremadura si pudieran elegir dónde vivir. Antes de todo esto, repasamos la actualidad informativa de este 27 de julio. María Díaz, buenos días.
Muy buenos días, Luis. Comenzamos pendientes de los incendios en Ávila y Madrid. En las últimas horas se ha podido cerrar el primer fuego y ha mejorado la situación en la capital del país. Esto ha permitido que en algunos desalojados hayan podido regresar. En Ávila ya son 50.000 las hectáreas calcinadas. Rocío Asensio, buenos días.
Buenos días. El respiro que han dado las temperaturas durante la pasada jornada y el descenso de la velocidad de las ráfagas de aire han permitido a las brigadas forestales avanzar en la contención del incendio en Ávila. Hay zonas perimetradas, pero se han tenido que atender a reactivaciones. El delegado de gobierno en esa provincia es Nicanor Sen.
Nuestra mayor preocupación es el sector Mijares, la localidad de Mijares, que está en la parte suroeste, en la cola del incendio. Hoy se ha trabajado con esos 5 hidroaviones, las condiciones climatológicas nos lo han permitido. Se ha trabajado además también desde tierra, acompañando esa labor y prácticamente hemos conseguido cerrarlo.
Buenas noticias también desde Madrid, donde han podido regresar algunos desalojados. Son cerca de 30.000 confinados y 60.000 evacuados. Muchos han tenido que pasar su tercera noche fuera de casa. Los Reyes visitaron este domingo el Polideportivo de Villamanta.
Mostrar nuestro cariño y apoyo, comprensión.
Tiene sentido escuchar con atención a los vecinos, escuchar cómo se sienten.
La superficie calcinada en todo el país en lo que va de mes multiplica ya por 6 la del mismo periodo de 2025. Esto se debe a los grandes fuegos declarados en las últimas semanas, Rocío.
Hablamos de Almería, Zaragoza o La Mierla en Guadalajara. Siguen activos grandes fuegos como el de Valdeusó, que ha mostrado una evolución favorable, o el de la provincia de Ávila, que es el más grande de la historia reciente de España, con más de 47.000 hectáreas quemadas. Así lo constataba este domingo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien destacaba avances en este último incendio.
Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer, pero vuelvo a decir, todo muy despacio, y si avanzamos, aunque sea muy despacio y es positivo, es consecuencia de ese esfuerzo, porque la meteorología no nos está ayudando nada y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
El Gobierno insta a los partidos y a las administraciones a suscribir un acuerdo contra el cambio climático que aborde estas catástrofes.
El humo de los grandes incendios de Ávila y Madrid ya se nota también en Extremadura. Desde algunas comarcas del norte de la región, como Las Villuercas, Campo Arañuelo o La Vera, se aprecia la neblina y el olor a humo. Precisamente aquí el Plan Infoex ha continuado actuando en el incendio forestal declarado este domingo en Garcíaz.
Durante la pasada tarde se movilizaron medios terrestres y aéreos para tratar de frenar la evolución del fuego. Durante la noche consiguieron estabilizarlo sin frentes activos que lo hicieran avanzar. Y el Infoex ha intervenido en esta última semana en un total de 21 incendios que han afectado a unas 146 hectáreas. En 4 de ellas se tuvo que activar el nivel 1 de peligrosidad. Es el caso del declarado en Cuacos de Yuste, donde se llegó a evacuar un campamento con 16 menores. Afortunadamente, todo quedó en un susto. José Antonio Bayón, director general de Prevención y Extinción de Incendios.
Con alta intensidad de viento, pero con dirección de propagación hacia afuera de la localidad, y se actuó rápido y se pudo coger y sin mucho problema para nadie.
El campamento ya ha recuperado la actividad. También el monasterio de Yuste, donde los visitantes no pudieron salir por precaución, ha reabierto sus puertas con normalidad.
Y en este contexto tenemos que hablar de temperaturas. Aquí en la región repunta el calor con 40 grados en algunas zonas. Carlos Benito, buenos días.
Buenos días. Sí, siguen al alza las temperaturas y tras la tregua de estos últimos días y para toda esta recta final de julio, de lo que volveremos a hablar es de mucho calor, de máximas por encima de esos 40 grados. Incluso aunque esta nueva subida de los termómetros se nota ya este lunes también en las mínimas, que en muchas zonas del llano, de la mitad mitad norte y del este se paran por encima de los 20 y hasta de los 23 grados. Hoy, de todas formas, decíamos, será sobre todo en las máximas en las que más vamos a notar este repunte de los termómetros, y esta tarde superaremos los 38, los 40 y puntualmente hasta los 41 grados por prácticamente todo el llano, y los 36, 38 en zonas de sierra, lo que hace que a partir de la 1 de la tarde se activen para hoy de nuevo los avisos amarillos por calor en todas las comarcas, salvo de momento en la Siberia y en las del extremo sur. Precaución en cualquier caso con este calor y mucho cuidado también con los riesgos de incendio, porque con esta subida de los termómetros y con la presencia hoy de algo de viento solano, un viento seco que llega del este, que acerca hoy de nuevo humo de los incendios de Ávila y de Madrid, de lo que volveremos a hablar es de que más de la mitad de los municipios en la región están en riesgo extremo para este lunes.
Muchas gracias, seguimos con más noticias. Este fin de semana deja dos heridos graves en accidentes de tráfico en Extremadura. Uno de ellos este domingo en Valverde de Burguillo y otro el sábado en Villar de Plasencia. Ambos heridos son motoristas.
El domingo un hombre de 69 años resultaba herido grave al salirse con su moto de la EX101. Tuvo que ser ingresado en el Hospital Universitario de Badajoz. Y el sábado una colisión entre una motocicleta y un camión dejó a un motorista de 32 años con un traumatismo craneal. Fue trasladado al Hospital Placentino Virgen del Puerto y después al Universitario de Badajoz, donde continúa ingresado en la UCI.
Sobre otros asuntos, Iberia canceló este domingo los vuelos entre Badajoz y Barcelona alegando razones operativas por la indisposición de un piloto y las regulaciones del tráfico aéreas. Esto afectó a un centenar de pasajeros. El consejero de Transporte, Francisco Ramírez, pide que se depuren responsabilidades al tiempo que denuncia la falta de compromiso del Gobierno central.
Según la información que nos ha trasladado, la incidencia se debió a una combinación de problemas operativos y humanos que han impedido la realización del servicio. La empresa ha ofrecido alternativas de transporte, reubicaciones y el reembolso de los billetes, pero desde la Junta de Extremadura entendemos y compartimos el malestar de los pasajeros afectados. Extremadura no puede seguir sufriendo estas situaciones.
Se acaba de cumplir un mes del doble terremoto de Venezuela. Sobre el terremoto, la situación sigue siendo crítica. El último balance de las autoridades habla de 5.546 fallecidos y cerca de 17.000 heridos. La cifra de desaparecidos supera los 30.000.
Desaparecidos que muchos familiares siguen buscando entre los escombros sin la ayuda de maquinaria pesada, que sigue siendo muy necesaria.
Han sido casi un mes que ya estamos aquí, en pie de lucha, buscándolo, no han podido llegar a su local. Necesitamos un camión vacuum, por favor, quien pueda apoyarnos con eso.
Estamos muy, muy condolidos, porque tenemos muchos amigos que están allí muertos. Estamos en un proceso de rescate como tal.
Pero ingresar a planta baja es bastante complicado, ya que todos esos pisos se hundieron y se compactaron.
Los terremotos dejan más de 17.000 damnificados que en un mes siguen acogidos en los campamentos, mientras el gobierno trabaja en la reconstrucción del país con la rehabilitación de más de 1.000 edificaciones y la construcción de nuevas en terreno seguro. Más de 800 edificios se vieron gravemente afectados, de los que casi 200 colapsaron.
De vuelta a la región, las cuentas extremeñas de 2026 afrontan esta semana su debate final con el debate y votación de las enmiendas parciales. El miércoles y el jueves serán los presupuestos más elevados de la historia, 8.854 millones de euros.
Al debate llegan vivas más de 620 enmiendas parciales de la oposición que no se incorporaron en el texto tras las comisiones de Hacienda de la pasada semana. Sí que se integraron en el dictamen las 20 enmiendas del PP y las 7 de Vox.
Pues aquí lo dejamos, Luis.
Pues te escucharemos atentamente en nuestros boletines informativos a lo largo de la mañana. Gracias, María.
Muchas gracias.
Estaremos muy atentos a toda la actualidad que se vaya generando en las próximas horas. En los próximos minutos vamos a hablar del Real Decreto para reforzar la prevención frente a inundaciones con Julián Moral y Seda, y del Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello con un especialista en la materia, presidente de la Comisión de Oncología y Cirugía de Cabeza y Cuello de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Roberto Carlos Fedelich está una mañana más a los mandos técnicos. Laura Nieto en producción. Continúan en Primera Hora.
Primera Hora. La actualidad dentro y fuera de Extremadura.
En Canal Extremadura Radio, elige el programa que más te guste. No esperes a que te lo cuenten. Todos nuestros contenidos los tienes en la palma de tu mano, con la aplicación de Canal Extremadura.
Estamos ready. Estamos ready. Okay. Sintoniza Canal Extremadura Radio.
¿Cómo les fue? ¿Les gustó? ¿Otra vez?
Sintoniza con lo tuyo. Canal Extremadura. Crecemos juntos. En Canal Extremadura Radio seguimos buscando el mejor sonido. Queremos ser tu radio. Canal Extremadura Radio. Escúchanos.
Escúchanos. Nosotros te escuchamos.
Pues estoy muy contenta porque es el cumple de la bisabuela y es un momento muy especial porque cumple 100 años.
Canal Extremadura Radio. Escúchanos. Nosotros te escuchamos.
Que la nostalgia extremeña es la mejor del mundo, porque se cura con jamón, con presa ibérica, con vino, con higos de chocolate.
Canal Extremadura Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Tiene un momento?
Hola, buenos días. ¿Con quién hablo?
Disculpe, ¿puede bajar la ventanilla? Hola, chaval, ¿están tus padres?
Oh, no.
No, 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 no.
Canal Extremadura Radio. Queremos estar contigo. ¿Nos dejas entrar?
Venga, anda, pasa. ¡Pasa!
Sabes que entretenerte es una de nuestras prioridades. Por eso, te ofrecemos todos los planes, exposiciones, entrevistamos artistas, abordamos noticias curiosas y virales. Queremos que disfrutes y estés informado. Canal Extremadura Radio. Crecemos juntos.
En Canal Extremadura seguimos haciendo radio. Una radio cercana.
Hola, Cari.
Hola, buenas tardes.
Hola, hola, chicos.
Hola, colegas.
Hola, buenos días.
Una radio con todos los estilos.
Jazz. Música portuguesa.
Swing, rock,
popla, folclore extremeño.
Flamenco.
Soul.
Una radio deportiva.
Minuto 30.
Extremadura en juego.
Zona mixta.
Canal Extremadura Radio. Siempre contigo. Nos saludamos así.
A los buenos días, collazos.
A los buenos días.
A los buenos días.
Y te pregunta, ¿por qué?
Porque tiene su fundamento. Pero lo que más me pilra es que es el top extremeño.
Muchas gracias por ver tomado atención.
El pensadero es...
¡Topetón!
¡Estás
aviado!
¡Andá,
tío!
¡Que se
dali!
Nosotros propios vemos que tenemos también cosas exóticas, ¿no?
Pero...
¡caramba, no!
Canal Extremadura Radio. Nos sentimos extremeños.
Este 27 de julio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Cabeza y Cuello, una iniciativa que las organizaciones médicas globales, de esas organizaciones médicas globales que pretende concienciarnos acerca de la prevención y detección temprana de tumores en zonas como la boca, la garganta, la laringe o las glándulas salivales. Representan en torno al 5% del total de los diagnósticos de cáncer. Eduardo Ferrandis preside la Comisión de Oncología y Cirugía de Cabeza y Cuello de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y es jefe clínico de ese departamento del Instituto Valenciano de Oncología. Señor Ferrandis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuáles son exactamente los tumores que se engloban bajo este término, cáncer de cabeza y cuello?
Bueno, ya lo ha adelantado usted, básicamente es un poco más, pero por hacer un recorrido por las distintas sublocalizaciones, pues está la cavidad oral, las fosas nasales, los senos paranasales, lo que es la faringe tiene tres partes, una sería la rinofaringe, la orofaringe, la hipofaringe. También sería la laringe y las glándulas salivales. Eso básicamente podríamos considerar que son las sublocalizaciones donde se localizan estos tumores, pero podemos ampliar a otras zonas que, bueno, a veces no se consideran los sitios habituales, pero también están en la cabeza y cuello, como puede ser el tiroides e incluso los tumores cutáneos que pueden estar tanto en la cabeza y el cuello.
O sea, el tiroides y la piel en esa zona también se englobarían bajo esta denominación. ¿Es un tipo de cáncer frecuente? ¿Cuál es el perfil del paciente que lo padece?
Bueno, es un cáncer más frecuente de lo que parece. Es bastante desconocido y tiene varias características. Para que nos hagamos una idea, numéricamente, pues aproximadamente cada día en España se diagnostican unos 30 casos de tumores de cabeza y cuello. Esto supone que al año, pues bueno, pues aproximadamente entre 11.000 y 12.000 casos se van a diagnosticar, o sea que no son tan pocos. Lo que pasa es que son tumores peculiares porque, bueno, pues están en una zona muy visible, la identidad de la persona es la cara, básicamente, y lo de funciones o necesarias para vivir, como va a ser la respiración y el poder comer, como otras muy importantes para la vida diaria, como puede ser el poder hablar. Entonces son tumores desconocidos, la verdad, muy evitables, que luego a lo largo de la entrevista podemos profundizar en esto, pero creo que poco a poco se va tomando conciencia de lo que suponen este tipo de tumores.
Estos tumores suelen asociarse al consumo de tabaco y alcohol. ¿Se mantienen como los principales factores de riesgo?
Pues sí, se mantienen los dos factores que son evitables. Es una de las características de este tipo de tumor, a diferencia a lo mejor de otros, que independientemente de que uno se cuide más o menos, pueden aparecer. Aquí no, hay causas externas que lo producen. El tabaco y el alcohol son las más frecuentes. Que encima, además, si se asocian, si se van a la vez, no es uno más uno igual a dos, sino que es mucho más, se potencian, ¿de acuerdo? Y cada vez más vemos que hay otro factor importante, que son las infecciones por el virus del HPV. Eso, bueno, pues ha hecho que un poco lo que es las personas que pueden sufrir ese tipo de cáncer, pues sean un poco distintas. Gente que igual, personas que se cuidan más en cuanto al tabaco y el alcohol, pero que tengan estos cánceres por el contacto con el HPV, y personas más jóvenes.
Eso le iba a preguntar, ¿qué papel juega aquí el HPV, el virus del papiloma humano?
Bueno, pues es una enfermedad de transmisión sexual. Como decía, pues a veces no se es consciente del riesgo que supone, que también es se puede prevenir en cierta medida con vacunas, etcétera. Y bueno, pues muchas veces por un tema educacional, de no ser conscientes de los riesgos de las infecciones de transmisión sexual, se ha perdido un poco de miedo a las mismas. Pues, como digo, pues cada vez vemos más casos, sobre todo en la sublocalización de la orofaringe. Para la audiencia, para que sepan más o menos la orofaringe lo que es, pues es la zona de las amígdalas, de lo que es la zona de la base de la lengua, la parte más posterior de la lengua, lo que es la parte del paladar blando, la campanilla, todo esto, pues esta es la zona de la orofaringe. Estas infecciones con el HPV, esta es la localización más frecuente. Y tiene una peculiaridad, que tiene, bueno, pues síntomas muy anodinos, como que pasan bastante desapercibidos, Y entonces, bueno, eso es una de las cosas que bueno, pues que hay que ser conscientes, ¿no? Cuando se tiene estos factores de, o estas actividades de riesgo.
¿Cuáles son esos síntomas que con los que suele manifestarse el cáncer de cabeza y cuello? Se habla de ronquera persistente, llagas que no cicatrizan, problemas para tragar, bultos en el cuello. ¿Qué otras señales nos deben poner en alerta?
Bueno, pues básicamente son estas. Hay alguna más, pero para mí lo que es muy importante es que la población que sepa que no por tenerlas eso quiere decir que vayas a tener un cáncer. Lo que estamos diciendo desde la Sociedad Española de Otorrino y Cirugía de Cabeza y Cuello es que en el caso de que se tenga y dure más de lo necesario, que dure 2 o 3 semanas sin una causa aparente, pues se debe de ir a un especialista para que diga, oye, pues mira, tranquilidad que no hay nada, o efectivamente hay algo, pero lo cogemos en un caso inicial. Y estos síntomas, pues en un cambio de la voz persistente, como ha dicho usted, una llaga en la boca que no cura, que sangra un poco, también hay síntomas como el no tragar bien o que duela, al tragar, muy importante un bulto en el cuello que no se va, puede ser un ganglio o una masa, en fin, este tipo de síntomas, pero que insisto, que no quiero que se asuste la población, lo único que recomendamos es que se acuda para determinar el trasfondo de este síntoma.
Porque el diagnóstico precoz, como siempre, pues es importante. Quería preguntarle también, ¿cómo han evolucionado los tratamientos últimamente de este tipo de tumores?
Pues bueno, pues como en todas las especialidades y en la medicina en general, pues afortunadamente esto ha evolucionado a mejor. Yo creo que un poco la filosofía que se tiene hoy día es, mira, no solamente vamos a curarte para que sobrevivas, sino que además de esto lo que queremos es que tu vida sea lo más normal posible sin pagar unas secuelas que antes se pagaban mucho más intensas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha logrado desde técnicas quirúrgicas menos invasivas, como puede ser la cirugía robótica, que sin hacer heridas externas pues podemos llegar a zonas anatómicas para operar, una capacidad de reconstrucción de muchísima calidad, donde destacan los colgajos microvascularizados, que la gente no entienda es pues coger porciones de tejido a distancia de la zona a reparar y luego unirlos en la zona que estaba el problema con un microscopio uniendo vena con vena, arteria con arteria. Y por eso se llama microvascular, se utiliza un microscopio. Luego también tenemos la tecnología en la radioterapia. Cada vez conseguimos el poder tratar mejor el tumor sin castigar lo que está alrededor. Dentro de lo que es la oncología médica, pues la inmunoterapia es mucho más selectivo la forma de poder tratar los tumores. El enfoque multidisciplinar con otras disciplinas, como puede ser la oncología, la radioterapia, la nutrición, la radiología, en fin. Hay muchas cosas que aportan misma capacidad de curación, o mejor, con menos secuelas.
Y ya para terminar, ¿de qué forma podemos prevenir estos tumores?
Pues básicamente yo creo que con la concienciación de la palabra de los dichos populares, que son muy ciertos siempre, más vale prevenir que curar. Prevenir, hemos dicho que estos tumores tienen una causa exógena, pues evitar el fumar, disminuir el abuso del alcohol, tener unas prácticas sexuales controladas, vacunarse y sobre todo cuando hay un síntoma que llama la atención, pues acudir al especialista para que determine si ese síntoma es por algo trascendente o no. Con eso yo creo que podemos disminuir mucho los problemas que causan este tipo de cáncer.
Eduardo Fernández, muchísimas gracias por atender tan amablemente la llamada de Canal Extremadura.
Pues nada, un placer, y la Sociedad Española de Otorrino y Cirugía Cabeza y Cuello pues está encantada de poder colaborar con la sociedad para disminuir este tipo de tumores.
Y hablamos ahora en estos próximos minutos de que hace unos días, lo recordarán, el Ministerio de Transición Ecológica sacaba a consulta pública un nuevo Real Decreto para reforzar la prevención frente a inundaciones. Con él se introducen cambios en el reglamento del dominio público hidráulico y el Real Decreto de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación. La idea es reforzar la regulación de los usos del suelo en función del riesgo de inundación y mejorar tanto la planificación territorial como la información disponible para la ciudadanía. También plantea un catálogo nacional de inundaciones históricas y programas municipales de adaptación en los municipios con mayor riesgo. De ello vamos a hablar ya con Julián Mora Aliseda, que es catedrático de Ordenación del Territorio en la Universidad de Extremadura. Señor Mora Aliseda, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, ¿cuáles son las novedades que aporta este Real Decreto en comparación con la normativa previa sobre riesgo de inundaciones?
Bueno, fundamentalmente lo que pretende es reducir significativamente, digamos, las posibilidades de inundación en determinados terrenos para evitar situaciones como las de La Dana en Valencia, ¿no? Aunque, claro, yo muchas veces este tipo de cuestiones las critico mucho porque ya tenemos un mapa de riesgos de inundaciones donde no se debiera haber construido y, sin embargo, se ha seguido construyendo. En cualquier caso, esto también tiene su parte positiva, es decir, evitar el crecimiento descontrolado de las ciudades, de las áreas industriales en zonas de inundación, pero yo creo que se podría haber empezado fundamentalmente por construir una serie de infraestructuras hidráulicas, porque lo que ahora va a generar un efecto muy perverso, es decir, se va a reducir significativamente el valor de determinados terrenos y va a limitar mucho el crecimiento urbano en aquellos municipios que tienen poco suelo disponible. Y esto, quiera o no, va a generar conflictos entre los derechos urbanísticos previamente ya consolidados. Y claro, esto es una situación realmente que se traslada ahora a los municipios, todos los costes, y yo creo que ahí es donde puede generar una cierta conflictividad, ¿no?
En los últimos años hemos asistido en España a inundaciones muy graves, algunas, por cierto, en Extremadura. ¿Podemos decir que el decreto da respuesta a una realidad cambiante por efecto del cambio climático?
No totalmente. Es decir, bueno, vamos a ir consolidando esto del cambio climático. Las inundaciones en el clima mediterráneo han sido la constante a lo largo de la historia. Y en Extremadura, por ejemplo, pues las mayores se dieron en la historia, ¿no? Ahí tenemos el caso que podemos ver en todos los archivos parroquiales que podamos, digamos, referir, cómo se hacen ya constancia de ello. Pero ya se miden, por ejemplo, en Badajoz en 1876, donde llegan, lo pueden ver ahí en Puerta Palmas, ¿no? Es decir, elevadísima, o la de 1947, cuando los ríos no estaban regulados. Ahora las inundaciones en el Valle del Guadiana, digamos que el más llano, no es comparable con el de Cáceres, porque el río Tajo va encajado, sin embargo, están en estos momentos prácticamente siendo inexistentes. Las inundaciones son de escaso calado, salvo las de algunos arroyos, como ocurrió con Rivillas y Calamón, pero no entraban dentro de lo que sería el área propiamente, digamos, regulada, claro, y se construyó donde no se debía, pues evidentemente los efectos fueron perversos, y ahí es muy buena la cartografía. Pero no empecemos a cuestionarlo todo con el tema del cambio climático, porque esto se ha dado siempre. Lo único que ha podido combatirse es a través de infraestructura, y ahora que hablamos de Valencia, que es lo que da origen a esto, el encauzamiento del Turia fue lo que evitó la inundación de Valencia. En el resto, lo que hubo es una situación que se había repetido con anterioridad. Quiero decirles con eso que cuidado, porque empezamos ahí a entrar en una situación donde no estamos abordando la verdadera necesidad, que es la atención a la creación de infraestructura hidráulica antes que regular el uso del suelo, aunque no son incompatibles.
Algo decía usted también en su primera exposición. Se calcula que más de 2 millones de viviendas en España están edificadas en zonas de riesgo de inundación fluvial. ¿Por qué sigue ocurriendo esto? ¿Qué se puede hacer para evitarlo?
Bueno, pues se está permitiendo porque las administraciones no asumen su responsabilidad, y entonces muchas veces, por no entrar en conflicto, se están concediendo ese tipo de licencias. Unas veces, digamos, son legales, otras veces no tan legales. Por eso decía que si bien el proyecto actual se centra en limitar los usos del suelo en esa zona inundable, que me parece correcto, también podríamos decir que ahora esas zonas que ya están construidas van a perder muchísimo valor. Y si y cuando eso podría corregirse con infraestructura. Es decir, lo que ha ocurrido en Valencia, y vuelvo al caso más extremo, lo que ha ocurrido en Valencia, si se hubieran realizado las infraestructuras hidráulicas correspondientes, no hubieran tenido ese impacto. Es decir, el evento meteorológico iba a ocurrir y va a ocurrir en el futuro, porque forma parte de la dinámica climática. Ahora lo que tenemos es que empezar a prever con nuestras tecnologías podemos corregir ciertas dinámicas naturales para insertarlas dentro de lo que sería una ordenación territorial.
Aquí en Extremadura hay cuencas, municipios o tipos de asentamientos particularmente vulnerables. ¿Qué enseñanzas se pueden sacar aquí para la región?
Sí, hay algunas en la Tierra de Barros, hay algunas en la zona norte de Cáceres, en la zona siempre próximas a lo que son lechos de inundación, y lo que podríamos es empezar a evitar dar licencias o también las construcciones en esas áreas inundables, porque, vamos a ver, yo quiero quedar muy claro tres conceptos. Es decir, hay una cuestión que todo el mundo habla de riesgo. Yo, más que riesgo, hablaría primero de vulnerabilidad. Hay zonas que son vulnerables. Si los seres humanos construimos en esas zonas vulnerables, en esas zonas inundables, asumimos el riesgo, pero no es el riesgo climático, es el riesgo humano por desconocer esas dinámicas. Y cuando asumimos el riesgo, podemos estar mucho tiempo simplemente asumiéndolo. Pero cuando llega el evento que tarde o temprano se va a producir, porque hay una dinámica de 100 años, 500 atrás, que se ha dado, y ahí están los cantos fluviales, etcétera. Y cuando se produzca el fenómeno, lo que hemos pasado de vulnerable hacia riesgo acabará en catástrofe, y eso es lo que tenemos que evitar, que se produzcan esas situaciones que luego, bueno, pues generan pérdidas de hacienda y de vidas humanas, ¿no?
¿Está realmente concienciada la ciudadanía del riesgo que corre si se instala en algunas de esas zonas inundables de riesgo?
Yo creo que no está suficientemente concienciada, pero para eso están las administraciones. Si alguien va a construir, para eso tenemos un SEPRONA, para decir, oiga, usted ahí no puede construir porque está en estos momentos asumiendo una situación, en cuanto construya, de riesgo. Y luego nosotros no nos vamos a hacer cargo, pero claro, mientras lo permitimos, esas personas van a decir, oiga, que es que a mí me lo concedieron y yo, si ha venido esto, yo pido compensación por el desastre. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, este decreto viene bien, pero a mi juicio se excede en algunas cuestiones en transmitirle determinados costes a los propios ayuntamientos, en delimitar determinadas actuaciones urbanísticas, cuando también debería venir acompañado de unas infraestructuras hidráulicas que mitigasen o paliasen estos efectos meteorológicos que se van a seguir dando, porque el calentamiento es inevitable, y si hay más calentamiento hay más evaporación, si hay más evaporación hay más condensación, y si hay más condensación hay más precipitación. Eso es una ley física elemental.
¿Cree que falla la coordinación entre las administraciones para gestionar el riesgo de inundaciones?
Muchísimo, muchísimo, lo vemos permanentemente, no solo en las inundaciones, lo estamos viendo ahora en los incendios, etcétera. Yo creo que una de las cuestiones que tendrían que ponerse ya directamente sobre la mesa, es decir, que en determinadas circunstancias el Estado somos todos, no esto le corresponde a la comunidad autónoma, esto le corresponde a la administración central, no, pero la administración autonómica lo tiene que solicitar. No, mire usted, esto, cuando hay una catástrofe de estas características, por diferentes circunstancias, el Estado somos todos, absolutamente, y no podemos estar en luchas muchas veces intestinas, cuando no políticas, entre diferentes administraciones, y hay que hacer una legislación que determine claramente cuál son las pautas a seguir a la hora de la intervención para la protección civil.
Y la última, si el decreto se aplica como es debido, ¿en qué lo va a notar el extremeño de a pie de aquí a unos años? ¿Cómo se podría verificar si estas medidas han resultado no efectivas?
Bueno, pues en Extremadura no va a tener, ya le digo, bueno, tendrá alguna incidencia, pero no es de los sitios que en estos momentos esté más afectado por ese, digamos, riesgo de inundación, que es verdad que existe, y existen algunas miles de viviendas, y lo que tendría que hacerse es intentar delimitar, redelimitar muy bien aquellas zonas que cartográficamente y a partir de esa cartografía de inundación, porque eso se observa muy bien, considerando cuáles son los máximos del lecho de inundación, es decir, oiga, usted tiene aquí una serie de viviendas, está asumiendo un riesgo, le sugeriría que no volviera a ampliar, no, porque claro, ya no la va a demoler la persona que tenga, y no permitir bajo ningún concepto en esa zona inundable nuevas construcciones, porque si no, seguimos retroalimentando un proceso que puede acabar en una situación, pues eso, como les decía antes, de desastre, que no es desastre natural, es desconocimiento de la dinámica de los procesos naturales. Y yo creo que ya hemos aprendido, o deberíamos haber aprendido con lo de Calamón y Rivillas, que no se puede construir en los lechos de los ríos, porque al final las aguas siempre vuelven por sus escrituras de propiedad.
Julián Moral y Seda, muchísimas gracias por atender un día más la llamada de Canal Extremadura.
Un placer colaborar.
En los próximos minutos, la tertulia.
En Canal Extremadura Radio, seguimos buscando el mejor sonido. Canal Extremadura Radio. Escúchanos.
La tertulia. Tiempo para la opinión en la radio pública extremeña.
25 minutos tenemos por delante para la tertulia. Nos acompañan hoy Celestino Vinagre, Ángel Gómez y Carmen Apolo. ¿Qué tal? Buenos días a los tres.
Muy buenas.
Hola, buenos días.
Vamos directamente al grano. La Ronda Sur de Cáceres reabre este lunes al tráfico. Lo hace con un acto institucional que ha preparado la Junta. Se pone fin así a una espera que ha durado años. Entra ahora en servicio la primera fase. Se prevé que la segunda esté lista el año que viene, según dijo la semana pasada en estos micrófonos el consejero de Infraestructuras, Francisco Ramírez. Os pregunto a las tres. Primero a ti, Celestino, ¿qué supone este avance?
Más que reabre, abre, ¿no, Luis?
Bueno, abre, sí.
Abre, es una obra nueva. Como todo lo que supone una circunvalación y más como para un núcleo urbano como Cáceres, supongo que está ideada tanto para conectar mejor la ciudad con otra salida, en este caso con la A58, creo que es la carretera de Trujillo, uh-huh. Y luego también para evitar el tránsito por dentro del casco urbano. Es una obra que, como todas las obras y más de carretera, siempre tiene retrasos. Creo que acumula 9 meses de retraso. Se habló de abrirla a finales del año pasado. En estas actuaciones, pues como siempre, aparecen restos romanos, se tiene que hacer una pasarela para, se les documenta, se les protege, se hace una pasarela para evitar pasar por esa zona. He leído que también hubo problemas de voladuras en algunos tramos. He leído también que algún propietario que tenía una parcela se negaba a ir. En fin, todo lo que pueda pasar y más es lo normal. Ahora, sí. Eso, cuanto obra de infraestructura, sobre todo para la segunda ciudad más poblada de Extremadura, entiendo que es fundamental, sobre todo, insisto, tanto para evitar la entrada en Cáceres y saturar lo que son las vías habituales de comunicación, como para la conectividad hacia la A58 y más tarde que pronto para la futura autovía entre Badajoz y Cáceres.
Sí, luego está también pendiente la ronda suroeste de Badajoz, de la que hablaremos enseguida. Pero Ángel, ¿hasta qué punto crees que son necesarias estas circunvalaciones en las grandes ciudades extremeñas? Ofrecen una funcionalidad destacada, ¿no?
Hombre, yo creo que todo lo que son circunvalaciones...
Me parece que hemos perdido la comunicación con Ángel. Vamos a ver si la retomamos en los próximos instantes. Te pregunto entonces a ti, Carmen, ¿cómo ves estas circunvalaciones en las grandes ciudades extremeñas? ¿Son necesarias, no?
Hombre, yo creo que sí, ¿no? Es decir, las ciudades cada vez van creciendo más y si nos hemos habituado a que en otras ciudades españolas, pues tenemos, es algo habitual desde hace años, sino desde hace décadas, pues yo creo que es fundamental para mejorar el tránsito de las principales ciudades contar con esta ronda. Para agilizar el tráfico, para que los cascos urbanos no se masifiquen que aunque no tenemos el problema que pueden tener ciudades como Madrid, evidentemente, pero que no deja de ser un problema de atascos, de polución, de contaminación, de algo que hay que sacarlo de nuestros cascos históricos, más en sitios, por ejemplo, como Cáceres, ¿no? que tiene el patrimonio que tiene y que aunque ya es peatonal, evidentemente, pero todo lo que sea proteger las ciudades que el tráfico pueda derivarse por otro sitio y que redunde también en beneficio de los conductores, pues yo creo que es una buena noticia, ¿no?
Ángel, que habíamos perdido el contacto contigo, ya lo tenemos,
sí,
adelante.
Me quedé atascado en la circunvalación. Nada, no, lo que venía a decir era un poco, creo que lo estaba apuntando Carmen, ¿no? Que bueno, yo creo que tiene dos misiones siempre una carretera o un enlace de este tipo, ¿no? Por una parte, conectar con las vías que a su vez suponen una salida de la ciudad sin tener que atravesar la ciudad, y como consecuencia o relacionado con eso también optimizar el tráfico y la circulación dentro del casco urbano, ¿no? Que creo que al final todo lo que optimice, reduzca ese tipo de tránsito beneficia a la ciudad como tal, ¿no? Y es cierto lo que decía Celestino, que estas obras se complican mucho, ¿no? Se complican mucho, primero por todo el entramado también a veces competencial que hay entre vía estatal, vía local o competencias municipales, regionales, estatales. Luego todo lo que es los procedimientos expropiatorios, que a veces también se complican y son bastante farragosos o pueden ser lentos, particularmente si los propietarios plantean alguna dificultad. Y ya en el caso de nuestras ciudades, particularmente Cáceres o incluso ocurre en Mérida y hasta en Badajoz, ¿no? Si aparecen restos arqueológicos con valor histórico o patrimonial, que eso implica ya expedientes separados que todavía retrasan mucho más todo este tipo de procedimientos, y al final la vorágine burocrática, las garantías y los procedimientos pues dilatan este tipo de obras que parecen desde el punto de vista de ingeniería o incluso de diseño bastante lógicas y bastante urgentes, aparte de las partidas presupuestarias necesarias, que luego eso también atasca todo el procedimiento. Pues hace que estas obras se conviertan en algo faraónico casi, ¿no?
Yo sí que quería añadir, Luis, si me permites, ¿sí? Que estamos hablando de lo que supone para una ciudad, pero lo uniría lo que supone las circunvalaciones para los municipios, para pequeños pueblos y pueblos medianos, porque
los pueblos que están en el entorno de las grandes ciudades.
Es que había una, y uno que es de pueblo y siempre lo dice, había siempre una idea de que la carretera que me pase por el medio del pueblo para que los conductores se puedan parar a los bares, se puedan quedar a comer y toda la historia. Recuerdo que hay circunvalaciones, y Carmen, que conoce bien la 432, que había gente se soliviantaba, que no quería una circunvalación por la Albuera, que no quería hacer una circunvalación por Santa Marta, y desde el punto de vista lógico, que a veces no es lo romántico, es absolutamente normal, es evidente. Y por cierto, siempre digo lo mismo, quien quiera pararse en un pueblo como Santa Marta, se va a parar, es como una área de servicio, evitando ahora el riesgo de tener camiones, autobuses, vehículos por el medio del pueblo como única alternativa para cruzar un pueblo, en este caso como Santa Marta. Y en Zafra, cuando se termine la circunvalación de Zafra, va a ser una maravilla lo que conocemos Zafra y lo que padecemos a veces en la feria de Zafra y en otros momentos. Es que me parece increíble que todavía se cuestione el papel fundamental como seguridad, no ya como adelanto también a la hora de los trayectos, sino como seguridad en las circunvalaciones. Y no hace falta ser ni Badajoz, ni Mérida, ni Cáceres, ¿eh? Estamos hablando de pueblos que pueden ir de 1.000 habitantes a 16.000 habitantes, ¿eh?
Que también existe ese problema, ¿no? Es que querías comentar algo, Carmen.
Añadiendo como hablaba Celestino, ¿no? Ya no solo las rondas urbanas, sino todo lo que supone la zona de Zafra, y sobre todo cuando se hizo aquella autovía Sevilla, que había los pueblos en pie de guerra, como diciendo, ¿qué va a pasar ahora? Y bueno, el ejemplo claro, ¿no? Como decía Celestino, pues el complejo Leo, que pasó de ser la típica estación de servicio cafetería de una localidad que acogía a los que pasaban por allí, hacia un punto estratégico donde todo el mundo lo tiene como parada cuando va hacia el sur, ¿no? Entonces yo creo que también eso hay que tener en cuenta, que el negocio, la economía que deja de pasar en los pueblos o en las calles o por donde ya no pasan porque hay una ronda o una de circunvalación, una autovía, creo que al final se optimiza todo, ganan seguridad los ciudadanos y evidentemente se abren nuevas posibilidades de negocio.
Cerramos este tema contigo, Ángel.
Bueno, sí, que bueno, lo de las circunvalaciones y la afección o el impacto en esas poblaciones que durante mucho tiempo vivían de esas carreteras tienen ya muchos ejemplos, ¿no? Yo he vivido toda la obra de la Vía de la Plata por la parte de Sevilla, ¿no? Y los pasos del Culebrín, de Monesterio, y realmente lo que decía Celestino es cierto. Al final también esto no es el problema puede convertirse en una oportunidad, ¿no? Y las ciudades que realmente tienen un atractivo para el tránsito de vehículos, para la parada de viajeros, pueden hacerse igualmente atractivas. Lo que sí es importante, creo, es que esas circunvalaciones, esas vías que evitan ese tránsito pesado y continuo por una ciudad, sí tengan una accesibilidad y una buena comunicación cuando un viajero quiere apartarse de la ronda principal, ¿no? Y que tengan buenas entradas las ciudades. Eso es distinto del hecho de que una circunvalación haga perder a una ciudad. Evidentemente se transforma, ¿no? Se transforma y hay que reinventar determinadas estrategias. Pero yo también pienso que ahí hay una oportunidad. Y creo también que en modo viaje la ventaja no es solo para la ciudad que se circunvala, sino para el propio desplazamiento en sí mismo, ¿no? Que el que quiere parar, para; el que quiere pasar, pasa; y el que no, evidentemente, ni afecta ni impacta negativamente en la ciudad, ni se perjudica por un posible atasco o un posible tráfico lento dentro de una ronda urbana, ¿no?
Un día más tenemos que hablar de los incendios forestales. Siguen dejando un rastro de destrucción en nuestro país. Preocupan a toda la sociedad. En las últimas horas, aparte de los gravísimos incendios en la provincia de Ávila, también en la Sierra Oeste de Madrid, pues hay que hablar de ese fuego en la Val d'Uixó, en Castellón. El pasado jueves el Gobierno activaba el Mecanismo Europeo de Protección Civil para pedir a sus socios comunitarios más recursos contra esos fuegos, dada la gravedad de estos hechos. ¿De qué manera puede contribuir la colaboración entre distintos países y también entre distintas comunidades? Porque Extremadura ha enviado ayuda a esos fuegos a combatir las llamas. Celestino.
Sobre esto último tenía que ser lo normal, o sea, no tendríamos por qué hacer noticia que Extremadura ayude a Castilla y León, que Andalucía ayude a Extremadura, incluso que Extremadura a través del gobierno sea ayudada por Portugal o viceversa, cuando compartimos no solo fronteras sino intereses en todos los sentidos, ambientales, porque si un fuego está próximo a tu comunidad autónoma, no ya lo haces por altruismo sino por puro interés. Como también por ese mecanismo de unión que existe tanto en un organismo supranacional como en la Unión Europea como la propia propio Estado español, porque el propio Estado español está pensado con muchas pinzas como una especie de Estado federado en el que las comunidades autónomas y el gobierno y la Administración General del Estado, en este caso el gobierno, están coordinados. Creo que debería ser lo normal. Lo que no puede ser lo normal es lo que hemos vivido en otras tragedias medioambientales, en el que nos echamos los trastos de una manera a otra. Otra cosa luego ya los personajes de cada lugar, ¿no? Que encienden la mecha o que quieren seguir con la polémica aprovechando una tragedia de esta magnitud, ¿no? La Unión Europea además lo está viviendo en sus carnes porque Francia está teniendo unos incendios pavorosos en la zona de la Gironda, el fuego llega a Burdeos, que es una barbaridad. Estamos hablando de una auténtica emergencia climática. Sé que la palabra se repite mucho, los dos vocablos se repiten mucho, pero es así. Luego ya si quieres hablamos de lo que se puede hacer, ¿no? Pero en cuanto a mecanismos políticos de coordinación, es que lo normal es esto. Lo anormal es lo que hemos vivido en otras desgracias.
Nada más que el riesgo es muy alto. A partir de este lunes ya en buena parte de Extremadura seguimos igual y bueno, se va a teñir de rojo y de marrón, ¿no? Según los mapas del Plan Infoques, pues esos riesgos. Ángel, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo, además de lo que dice Celestino, o sea, el cambio climático no prende la mecha, ¿no? Evidentemente está generando lo que se dice ahora ya incendios de sexta generación y agrava la situación, ¿no? Pero realmente lo que genera este tipo de incendios, el cambio climático nos resta humedad en el suelo, tenemos unas temperaturas que incentivan todo el crecimiento de estos incendios, pero realmente uno se ve en esta tertulia y se está convirtiendo en cíclico, ¿no? Hablando cada año en esta época de la gravedad de todo esto y lo dramático y lo que realmente está quemando al ciudadano y está quemando en general a España y en muchos países es que no se está gestionando suficientemente la prevención. Indudablemente está muy dicho ya, ¿no? Que el mejor, el único incendio que se puede concebir o la mejor forma de no concebir un incendio es evitarlo, ¿no? Y creo que eso lleva muchos medios y mucho trabajo que por lo que sea tiene muchísimo margen de mejora. En el 2022 el gobierno de la nación hablaba de la importancia prioritaria de reforzar hidroaviones. 4 años después no solo no tenemos más hidroaviones, sino que tenemos menos. Lo que estaba diciendo Celestino de la coordinación entre comunidades autónomas, no es que eso no, efectivamente estoy muy de acuerdo con él en que eso no debería ser noticia, es que realmente eso tendría que estar en marcha, pero realmente creo que rompiendo una lanza en favor de los medios que tenemos, los medios de extinción de incendios en España son algunos de los están a la altura de los más profesionalizados de Europa, ¿no? El problema no está ahí, el problema está en bosques más frondosos, en bosques con menos ganadería, con menos agricultura, con menos intervención de maquinaria y de limpieza, con lo cual hay un combustible a base de biomasa absolutamente descontrolado y realmente esto, lo malo de todo esto y lo que realmente nos está quemando es la impotencia de ver que año tras año se repite y que por lo que se ve, año tras año no se adoptan las medidas preventivas suficientes para que de alguna manera se reduzca el impacto que todo esto tiene, ¿no? Y aquí habría mucho que debatir, pero es que lo que sí le pedimos de como ciudadanos a los gobernantes es que esto no sea un tema recurrente o por lo menos que cuando llegue este momento no echemos de menos todo lo que no se ha hecho durante los meses anteriores. Y la realidad es que eso sigue pasando. Los ingenieros forestales siguen diciendo que falta mucha prevención, mucha limpieza, mucho tratamiento de los bosques. Y hay un dato más que doy, ¿no? Los montes, las principales zonas que se están quemando en España en los últimos años y particularmente en este verano son reservas naturales. Hagamos una reflexión al respecto. Miremos si no le estamos poniendo una camisa de fuerza a la naturaleza, ¿no? Es decir, reservamos espacios y ahí implica que no hacemos determinadas actuaciones para luego protegerlos porque parece que de esa manera estamos afectando a la naturaleza que ya creció con todo eso, ¿no? Entonces, creo que merece la pena pararse y aplicar muchos más medios en la prevención y luego, bueno, seguir mejorando, lógicamente, toda esa coordinación y labor paliativa.
Ha apuntado, Ángel, algunas respuestas para mejorar esta lucha. ¿Qué propuestas apuntáis vosotros, Carmen Celes?
Vale. Pues yo creo que como decía Ángel, ¿no? Yo creo que es una sensación de impotencia, de tristeza, de inmensa la que podemos tener todos los ciudadanos, ¿no? Todos los veranos hablamos lo mismo, todos los veranos vemos desgraciadamente las mismas noticias, las mismas llamas en televisión, pero con una diferencia, cada año son más voraces. Y ya el año pasado con el incendio que tuvimos en Extremadura se nos puso la piel de gallina de ver cómo en aquel momento que vivimos una situación muy muy dramática porque hubo múltiples focos en múltiples sitios en toda la geografía que hizo imposible que ni Extremadura ni las diputaciones con sus consorcios pudieran atender debidamente la extinción de incendio, que tuvimos que recibir ayuda. Pues yo creo, como decía Celestino, es lo normal, ¿no? O sea, yo creo que aquí para eso está el sistema de comunidad autónoma dentro de un país, en el que cuando alguien, un vecino, lo necesita, pues evidentemente, como no puede ser de otra forma, los demás tienen que estar ahí, ¿no? La intervención de Europa, pues para eso está, ¿no? Aunque muchos cuestionen para qué significa pertenecer a la Unión Europea, ¿no? Pues un caso claro de para qué sirve, ¿no? Como decíamos y hemos dicho en 20.000 ocasiones, los incendios se apagan en invierno. No puede ser, no debería de ser normal ni acostumbrarnos a que nos llevamos las manos a la cabeza, alzamos los gritos cada verano por todas las hectáreas que se queman. Y durante una vez que se pasa la percha informativa de los incendios, ya lo olvidamos hasta el año que viene y los gobiernos no hacen nada por por apagar los fuegos en invierno, ¿no? Pues, las bolsas de pellets están a 5 euros, por ejemplo, con lo cual, si se, yo lo digo muchas veces, ¿no? Si los sistemas de las cooperativas y la zona despoblada o en riesgo de despoblación trabajaran para optimizar toda la limpieza de montes de tal y se transformara en pellets, por ejemplo, pues el combustible bajaría, los montes estarían más limpio y se trabajaría de una forma más eficaz para la prevención y evidentemente dotar de presupuesto para la extinción.
El último minuto en este tema para ti, Cele.
No, simplemente, a ver, hay factores que son fortuitos, es decir, si cae un rayo, pues mala suerte. Si hay un pirómano, es un me callo, lo que iba a decir. No se puede decir en horario, en este horario. No se puede decir en horario adulto ni infantil. La cuestión es preparar o tener preparado el monte para evitarlo. Yo siempre lo siento, pero me pongo el ejemplo. La zona mía, en Salvatierra, en la zona Sierra Suroeste, es muy difícil ver un incendio de gran dimensión. ¿Por qué? No será porque no hay más arbolada, que tenemos un auténtico una antítesa joya medioambiental de Extremadura. ¿Por qué? Porque hay actividad ganadera, porque hay un ecosistema de la dehesa y porque, aunque hay zonas evidentemente de monte que no están limpias, mientras haya presencia humana, todo es mucho más fácil. Ojo, el que tenga cierta, o que tengan reservas naturales, es decir, que tengan catalogación, que no me sale ahora la palabra, protección ambiental por ley, no quiere decir que no se haga nada, claro que se puede hacer. Evidentemente hay algunas cuestiones, por pura lógica, que no se deben permitir en una zona natural. No vas a hacer un hotel de 4 estrellas en una zona natural, ¿no? Aunque eso signifique que tengas más limpio una parcela de 400 hectáreas, no. Pero hay cosas que se pueden hacer. Eso da para programa y medio, ¿no, Luis? Pero sí, sí. Evidentemente, en cuanto a lo que es el sistema de prevención en Extremadura y en el conjunto de España, está muy bien. El problema es otro. El problema es que no haya combustible y que haya una gestión forestal propiamente dicha.
Bueno, una última cuestión que quería introducir. Hace unos días conocíamos el informe de preferencias residenciales de los españoles. Según estos datos, 8 de cada 10 extremeños seguirían viviendo en nuestro país, pero, y siempre hay un pero, 7 de cada 10 cambiarían de comunidad autónoma si pudieran elegir dónde vivir. Andalucía sería la primera opción, entre los motivos, una mejor ubicación, por trabajo, servicios o calidad de vida, por contar con una vivienda más grande o por motivos económicos. Os pregunto a los tres, un minutito a cada uno, ¿os iríais fuera y qué os llevaría a salir de Extremadura? Empiezo contigo, Ángel. ¿Ángel? Hemos perdido a Ángel.
Se ha quedado sin palabras.
Pues vamos con Carmen.
Pues la verdad es que no me iría, ¿no? Yo terminé la carrera en Sevilla y tuve claro que quería volver, ¿no? Si todos nos vamos, ¿quién levanta esto, como se suele decir? Yo creo que no me iría, con lo cual en la mochila no podría meter nada porque sería no tendría capacidad para meter tantas cosas que quisiera llevarme. Y un apunte rápido, siempre dicen que los extremeños que emigramos o que emigran se parecen mucho a los gallegos y tienen esa morriña que siempre desean volver a la tierra.
Ángel, ¿tú cómo harías? ¿Te irías fuera de Extremadura, como indica buena parte de la gente de esta encuesta? No, pues seguimos sin tener contacto con Ángel. Celestino, entonces.
Yo tengo una trayectoria muy similar a la de Carmen Apolo. Estudié en Sevilla y tenía claro tuve que salir de Extremadura quizá para tener claro que quería quedarme en Extremadura. Evidentemente uno de los factores fundamentales es el factor del corazón, es decir, la querencia que tengas a tu territorio, a tu manera, digamos, de implicarte en la comunidad autónoma, pero la segunda es el empleo. Yo, si no hubiera encontrado empleo en Extremadura, pues a lo mejor en estos momentos, Luis, no estaría hablando contigo, estaría en otro territorio, ¿no? Pero que la fundamental es empleo y, sobre todo, también luego tener unos mínimos servicios que puedan hacer atractivo el vivir en tu tierra.
Tenemos una mañana un poco complicada con las comunicaciones con Ángel, ya las tenemos. ¿Tú te irías fuera y qué es lo que te llevaría a salir de Extremadura en ese caso?
Nada, aquí mi conexión también está casi yo de vacaciones o queriendo salir fuera. No,
hay que tener servicios mínimos, ¿eh? Si no,
Sí, ya te digo.
Bueno, te escuchamos atentamente.
Yo estoy aquí de guardia. Sí, no, el tema la verdad es que creo que tiene mucho calado en nuestra región, ¿no? Porque es recurrente que evidentemente somos la región de España que pierde más población de forma sistemática, que tiene una tasa vegetativa peor, es decir, envejece más, tenemos menos jóvenes y realmente creo que ese es el caballo de batalla que tenemos. ¿Por qué no somos atractivos para que regrese nuestra gente o para que venga gente a vivir aquí? Bueno, pues creo que hay una concatenación de hechos, de circunstancias y de cambios pendientes, ¿no? El tema comunicaciones, el tema empleo cualificado, el tema tejido empresarial y sus características. Quizás no somos suficientemente competitivos a ese nivel. Tampoco estamos sabiendo o consiguiendo, precisamente quizás por el tema de infraestructuras y el tema de comunicaciones, adaptarnos a esta transformación laboral que implica poder trabajar en remoto y poder ser una región suficientemente atractiva para eso. Y luego también quizás nos falta un discurso interno poniendo en valor al que está aquí y no solo al que triunfa afuera, ¿no? Yo ahí también me gustaría que hiciéramos esa autocrítica, ¿no? Decir, oye, parece que para triunfar, y a los que más reconocemos son a los extremeños que se han ido fuera, han triunfado fuera, y nos cuesta a veces ver el éxito o reconocer o incentivar el éxito desde dentro. Es un poco más endogámico el que ha crecido aquí, el que se ha hecho grande aquí, el que sigue aportando aquí y el que está aquí intentando crecer, ¿no? Quizás ese mensaje también es necesario, ¿no?
En honor a la verdad, también hay que decir que muchos de los que se van acaban regresando a su tierra. Pues nos hemos quedado sin tiempo porque falta un minuto para las 10 de la mañana. Celestino Vinagre, Ángel Gómez, Carmen Apolo, muchas gracias a los tres por acompañarnos un día más aquí en Canal Extremadura.
Buen día.
Y gracias a ustedes por seguir también ahí al otro lado de la radio y en este espacio también de la televisión. Siguen bien informados en Canal Extremadura, Radio, Tele y en todas nuestras plataformas. Pasen un estupendo lunes.